Bueno, Franco, Franco Libertini, dinos un poco qué hay de nuevo, qué hay que saber para el pueblo en las nuevas de del Departamento de Policía.
Muchas gracias, Jorge. Primero, me gustaría nuevamente recordarle a la comunidad acerca de la página de Facebook que tenemos en español para la comunidad, que es donde compartimos información acerca de lo que está pasando recientemente en la comunidad o alertas de cosas de que están pasando, que necesitamos la ayuda del público o información que necesita ser llevada a la comunidad urgentemente. Por supuesto, utilizamos otros medios también, pero el Facebook también ha sido una muy buena herramienta para ese motivo. Buscamos que las personas utilicen ese medio, ya que lo tenemos disponible, lo estamos haciendo, lo tenemos en inglés, lo teníamos en inglés, pero después también lo hicimos específicamente en español, dada la cantidad de personas que tenemos en nuestra comunidad que hablan español. Y esa página la pueden encontrar fácilmente en Facebook si lo buscan a través de Departamento de Policía de Park City. Está bien fácil, está en español, la información está en español, el título de la página está en español, es bien fácil. Departamento de Policía de Park City, ahí pueden ir, pueden buscar la página, se pueden anotar y ahí van a encontrar toda información acerca de cómo prevenir ser víctimas de crimen, comunicarse con la policía si quieren buscar información, si necesitan, tienen alguna pregunta de acerca de algo que no están seguros, es una muy buena herramienta para estar en contacto con la policía. Lo que sí es importante, por supuesto, en un caso de emergencia, no hacerlo a través de Facebook. Por supuesto, llamamos siempre a Dispatch. Como hemos hablado anteriormente, el número de teléfono de Dispatch, para las personas que no lo sepan, en la área acá de Summit County es el 435-615-5500. Nuevamente, ese número es el 435-615-5500. Y por supuesto, en el caso de una emergencia, al 911.
Muy bien, y vamos a compartir ese enlace de la página del Departamento de Policía, nuestra página de Facebook. Si están interesados, pueden visitarnos a nosotros en KPCW cada domingo en Facebook. Pueden encontrarnos ahí. Y también pueden encontrar la página del Departamento de Policía completamente en español. Y me imagino que esto es un proceso también bastante largo, porque es cosa no nada más de poner las cosas que están sucediendo a la última hora, pero también actualizar todas las cosas que han sucedido, eventos importantes, información importante, y traducirlas al español para ponerlas en la página de Facebook.
Correcto, Jorge. Y lo que tratamos de hacer no únicamente la información y también la comunicación con la comunidad. Recibimos correos a través de las personas, preguntas, y es una manera directa de que las personas nos puedan hacer preguntas y mantenerse en contacto. Muchas veces lo que encontramos es que hay una falta de contacto y de respuesta y a veces dónde buscar la información, dónde buscar respuestas y muchas personas quizás no contactan al departamento de policía a través del teléfono o entran al departamento de policía o paran a un oficial en la calle y se quedan con las preguntas o se quedan con quizás con lo que una persona les dijo y en vez de quizás venir a buscar la información donde está disponible. Entonces, es muy importante que esté ese contacto, esa confianza de poder venir a hacer las preguntas. Así que tenemos la información disponible, tenemos nuestra información de contacto. En el caso de que una persona no se sienta cómodo hacerlo a través de Facebook, porque el nombre de ellos pueden estar usándolo en la cuenta, lo pueden hacer también a través del número de teléfono. Está nuestro número de contacto, mi número de contacto directo de la oficina, le está ahí. También lo pueden hacer a través del número por teléfono, lo pueden hacer a través de email. Nuestra información de email también está ahí en el Facebook, para que ellos vayan y lo encuentren. La información está disponible. Queremos que la gente utilice el recurso porque la idea justamente es ayudar, estar disponibles para ayudar y hacer la información lo más práctica posible.
Y no por ponerte en un lugar incómodo, porque entiendo que tienes limitaciones en lo que puedes decir abiertamente o divulgar sin haber tenido información anteriormente, pero sabemos que muchas personas, especialmente el pueblo hispano, si se encuentran en casos de que no están en el país con documentación, pero se ven que son víctimas de crímenes, a veces les da miedo hablar con la policía. ¿Por qué les dirías tú o qué les dirías a este pueblo para que sepan que es importante que puedan hablar a la policía?
En el momento, Jorge, que nosotros estamos haciendo una investigación por el caso que se haya cometido un crimen, en ningún momento la situación migratoria de una persona entra en juego. Nosotros no, ni la pregunta se hace, porque es irrelevante al estudio del crimen. Cuando una persona hay un crimen. El crimen que nosotros investigamos es crimen estatal o el crimen local, a nivel local, estamos hablando de la ciudad o del estado. No estamos haciendo un estudio y una evaluación de un crimen federal. So, en ese caso, las leyes migratorias, cuando viene relacionado al hecho del estado legal de una persona en los Estados Unidos, eso es al nivel federal y está hecho por el Departamento de Migraciones, y nosotros no tenemos absolutamente nada que ver con eso, y no entra en ningún momento en parte en el proceso de la investigación de un crimen que nosotros estemos investigando. Eso es una de las cosas que las personas necesitan tener en cuenta, porque si no va a terminar pasando es que quizás la persona, por miedo a que quizás el estado migratorio de la persona le pueda generar algún problema, no va a reportar el crimen y va a terminar estando en una situación difícil y va a estar siendo víctima sin ser reparado. Entonces es muy importante que se tenga en cuenta de que nosotros en el proceso no va a haber ningún momento ningún tipo de consecuencia por ese motivo, porque no en ningún momento de la investigación eso va a venir o a ser parte de la investigación.
Siento que también es sumamente importante tener un buen entendimiento de cuáles son los derechos de cada persona y tal vez tener un mejor entendimiento de cuáles son las responsabilidades de cada persona. Habías mencionado que va a haber una academia para la gente. ¿Puedes hablarnos un poco de eso?
Claro que sí, Jorge, muchísimas gracias. Ese es otro motivo de lo que estamos haciendo. El Departamento de Policía de Park City, bajo la dirección del jefe de policía, Wade Carpenter, lo que se ha hecho es justamente llevar los programas y la información del Departamento de Policía a toda nuestra comunidad, y justamente todo este tipo de programas que se ha hecho, como el venir a la radio, como estar con el Facebook, como yendo a las mismas reuniones comunitarias que están pasando en la comunidad, yendo a las organizaciones religiosas, a las escuelas y demás. La idea es justamente acercarnos a nuestra comunidad y trabajar en la prevención del crimen antes de que haya un problema. Lamentablemente, muchas veces hay una falta de información y a veces una falta de comunicación, lo que genera que cuando nosotros nos envolvemos en una situación, ya la persona fue victimizada o ya hubo una pérdida o ya hubo una persona que sufrió un cierto tipo de violación de algún tipo de ley. Entonces, lo que nosotros estamos tratando de hacer justamente es informar a la comunidad, porque como siempre hablamos, Jorge, el conocimiento es poder, y lo que estamos tratando de hacer es proveer ese conocimiento a la comunidad y establecer esa comunicación y esa relación y esa confianza. Entonces, lo que hemos hecho por muchos años, porque no estaban las condiciones por el tema del idioma y demás, es la Academia de Policía para los ciudadanos, pero se estaba dando en inglés. Y en este momento, este va a ser nuestro primer año, vamos a dar la misma información, pero lo vamos a hacer en español para nuestra comunidad, para que puedan recibir esa información sin que haya ningún tipo de dificultad en recibir la información y que no haya ningún malos entendidos. Entonces, esta academia que estamos haciendo, normalmente la academia son 11 semanas. Este primer año lo vamos a hacer un solo día y el motivo de por qué es por el tema de los instructores. Solo estamos haciendo un solo día concentrado y después el año que viene lo vamos a ir expandiendo durante más días y vamos a poner más información en la academia, pero vamos a invitar a la comunidad para que se anoten a este programa. Es completamente gratuito. No tiene ningún costo para la comunidad. Se les entrega un diploma al final del programa, y la idea es de entregarles y presentarles con información que les va a servir para protegerles a la familia y para estar más informados de cómo la policía trabaja y cómo pueden estar más atentos y preparados para prevenir el crimen y, en el caso de que haya una urgencia, de cómo responder.
Siento que es también sumamente importante porque eso va a ayudar a la gente a tener más representación en donde viven, ¿verdad? Tener mejor presencia y terminar con muchos de los malos entendidos que a veces existen. Claro, vemos que es muy fácil en los medios sociales ver cuando un oficial de la policía está abusando de su autoridad. Pero eso también está nada más enseñando un lado de lo que es de las responsabilidades. También es parte de nuestra responsabilidad como ciudadanos estar bien informados y tomar oportunidades como esta para entender mejor el proceso de la ley y de cómo proteger la ley. Tenía muchísimas ganas de haber participado en el Citizens Academy, la Academia para los Ciudadanos, la última vez, pero desafortunadamente por mi horario no pude hacerlo. Pero yo estoy muy interesado en hacerlo la próxima vez. Entonces, ¿para cuándo está planeado hacer este entrenamiento para la comunidad hispana?
Estamos planeando para el fin de agosto o los principios de septiembre. El único motivo que no estamos 100% seguros, porque normalmente para el fin de agosto es cuando los chicos vuelven a la escuela y a veces a los papás se les hace un poquito, papás, mamás, por supuesto, se les hace un poquito más difícil estar comprometiéndose. Es un solo día, como estaba hablando, pero es todo el día. Va a ser un sábado y va a ser el sábado completo, de las 8 de la mañana hasta las 4 o 5 de la tarde. Eso va a ser un día completo, pero lamentablemente para las personas va a ser bastante difícil quizás dar ese día entero para ir a embarcarse en esto, pero es algo que lo estamos tratando de coordinar las últimas fechas, y con algunos eventos especialmente, pues estamos tratando de hacerlo un día donde no haya eventos especiales en la ciudad, porque sabemos que algunos padres también están trabajando durante ese día y no queremos generar problemas con el trabajo. Entonces estamos tratando de buscar el mejor día posible para coordinarlo y que funcione también con los instructores para que todos puedan venir y brindar esa información. Estamos coordinando los últimos días de agosto o de septiembre, y lo que vamos a hacer, lo vamos a poner justamente lo que estábamos hablando en la página de Facebook para darle la oportunidad a las personas para que se anoten. También le vamos a dar la información, Jorge, para que puedas pasar la radio, que la gente nos pueda llamar o a través de Facebook y se puedan anotar para que puedan invitarlos para que vengan a recibir la información.
Y una pregunta, porque esto me imagino para muchas familias va a ser un caso de dificultades, para aquellos que tienen niños chicos o niños que no se pueden cuidar solos. ¿Habrá oportunidad de tener cuidado de niño o es algo que se puede coordinar a través de, por ejemplo, Latinos en Acción?
Lo pensamos, Jorge, justamente de tratar de tener algún tipo de cuidado para chicos. El problema, lamentablemente, no se iba a dar por el hecho de que fue todo el día. Si hubiese sido cuando eventualmente, como lo haríamos, una noche por semana, 11 semanas o 10 semanas, entonces ahí sí, porque serían únicamente 2 o 3 horas a la noche, entonces ahí sí se podría brindar cuidado para los chicos, pero siendo todo el día, se le va a hacer muy pesado para los chicos para estar en un mismo lugar todo el día. Entonces, lamentablemente por este evento, lo estamos haciendo únicamente para los padres, no con los chicos.
Bueno, ¿y a quién les gustaría que participe? ¿Qué tipo de persona quieren que participe en esto?
En este momento estamos ofreciendo para mayores de 18 años que se inscriba a esta academia, y esos son los requisitos. En este momento le estamos dando prioridad mayoritariamente a los residentes de acá, de Park City, de la ciudad de Park City, pero también estamos dispuestos a ver aplicaciones de las ciudades de alrededor, y esa es una oportunidad que queremos dar, porque no, el hecho de que una persona no esté viviendo acá necesariamente en la ciudad de Park City, pero que viva en una ciudad aledaña, la persona igualmente va a venir a visitar la ciudad en cualquier momento, y lo mismo eventualmente va a ser, pensamos que va a haber una buena participación y queremos que, ojalá, esperamos que haya una buena participación, porque va a ser una información muy importante y de mucha ayuda para la comunidad, me gustaría que cada año vaya creciendo cada vez más y más y tener más personas y ofrecer la clase esta a todas las personas. Si quieren venir gente de Salt Lake y demás, y queremos que invitarlos también. Pero de primer momento, en este momento, basado en las necesidades que vemos inmediatas en nuestra comunidad, empezamos con Park City y nos vamos extendiendo.
Y también me gustaría ver que esto también fuera algo que tuviera buena tendencia, pero realísticamente, ¿cuántas personas pueden abarcar? O ¿cuántas personas pueden llegar y están ustedes preparados para tener?
En este momento, la primer clase, estamos pensando el cupo va a ser 30. Eventualmente, a medida que vaya creciendo, normalmente en la academia para en inglés se ha mantenido un cupo aproximadamente de 15 personas, pero se ha hecho ya por muchos años y la demanda no ha sido tan necesaria quizás como con la demanda que nosotros sabemos que hay una necesidad importante en nuestra comunidad. En este momento estamos dando el cupo para 30 personas, estamos doblando el cupo, pero eventualmente lo queremos agrandar más y eventualmente tenemos lugares y lo podemos acomodar con lugares acá dentro de nuestra ciudad donde podemos abarcar a muchas más personas. La información, los presentadores, queremos hacer una presentación variada donde las personas puedan escuchar de diferentes presentadores, diferentes agencias, recibir información para que sea una información que les sea de mucha ayuda y que sea que escuchen de cada persona específicamente especializada en el tema de cómo es la mejor manera de protegerse y estar preparados.
Estamos hablando con Franco Libertini, él es oficial de policía con el Departamento de Policía de Park City. Vamos a tomar un pequeño corte, escucharemos unos anuncios de nuestros apoyadores y regresaremos aquí al programa con Franco Libertini.
Este reporte de perdidos encontrados es patrocinado por Park City Title Company, proveyendo servicios de fideicomiso en los condados de Summit y Wasatch. Llama al 435-649-8322. Así como Hipotecas Intermountain, celebrando sus 25 años sirviendo a la comunidad. Llama al 435-649-6660.
Hi, this is Bob Richer, chairperson of the KPCW Board of Trustees. We created the Broadcasters Club, and thanks to you, it's been a terrific success. We continue to strive to enhance our local news coverage, provide informative community-based journalism, and serve as your voice of the Wasatch Back. KPCW plays a special role in defining the place we all love. Thanks for your help and support.
For more information about becoming a Broadcasters Club member, please contact Jennifer at 649-9004, extension 30. Or Jennifer at kpcw.org.
River Horse en la Main Street de Park City y Provisiones River Horse son orgullosamente patrocinadores de KPCW. Desde 1987, River Horse en la Main ha satisfecho el apetito de nuestra comunidad y visitantes con nuestra cocina americana. River Horse ofrece mercado gourmet y un rico menú para cualquier hora del día. Más información, comuníquese a riverhorseparkcity.org o llame al 435-649-3536.
Hello, this is Diane Reinhardt with Berkshire Hathaway Home Services, Utah Properties. We are a proud supporter of KPCW and have been providing our clients with real estate services since 1976. All current and active listings can be found on our website at bhhsutah.com, and our agents can help navigate the real estate market.
Son las 7:41. Está escuchando tu programa cada domingo en el 91.7 y el 88.1 FM KPCW. Esta tarde nos acompaña Franco Libertini. Él es oficial con el Departamento de Policía de Park City. Hemos estado hablando acerca de la página de Facebook del departamento, la cual está disponible buscando Departamento de Policía de Park City, escribiéndolo en español. También la pueden encontrar si visitan nuestra página de cada domingo en Facebook. Pueden ir a KPCW cada domingo y ahí verán el enlace para esta, para la página del Departamento de Policía. Pero también estábamos hablando un poco acerca de la academia, que es para los ciudadanos o para los miembros del pueblo. Y van a hacer esta academia a finales ya sea de agosto o principios de septiembre. Y estábamos hablando un poco acerca de las personas que deberían venir. Franco, para mí, yo siento que todas las personas que tengan oportunidad de venir, deberían venir, porque es una de las mejores maneras para una quitarse los estigmas que existen. Porque sabemos que aunque hay personas que a veces son atraídas a los departamentos de policía y crean a veces toman muy malas decisiones para representar su organización, sabemos que ese no es el caso, al menos en la policía de Park City. Y para mí, yo que te conozco a ti personalmente, es sumamente importante darle crédito a las organizaciones de ley, de enforzamiento de la ley, cuando hacen un buen trabajo. Y la verdad, tal vez no se puede decir que ninguna organización es 100% perfecto, pero sé que el Departamento de Policía de Park City ha hecho un enorme esfuerzo en apoyar a toda la comunidad, pero particularmente al pueblo latino, porque saben que están bajo mayor estrés, especialmente con el clima político que existe hoy en día.
Gracias, Jorge. Sí, exactamente. Es muy importante. Nuestra comunidad ha estado en una situación bien difícil, continúa estando en una situación difícil donde se encuentran entre a veces como entre la espada y la pared, donde a veces se trata de uno de poner en una situación donde puede crear esa confianza y al mismo tiempo a veces se piensa con el riesgo y a veces se piensa con las cosas que se ven en las noticias y con la información que a veces uno recibe hablando con otras personas y demás. Y yo creo que una cosa que es muy importante es a veces cosas pueden pasar en algunos lugares o a veces pueden nos rumores o nos han dicho o quizás hubo un malentendido en alguna situación en la que estuvimos involucrados. Lo que le pido a las personas es que traten de comunicarse y hablar de los problemas que tengan con directamente. A veces, y lo sé esto por experiencia, nos hacemos la idea de que si uno llama por teléfono al departamento de policía, ya ahí se registró el teléfono de uno y ahí ya enseguida se está pidiendo la información de la persona y uno ya en ese momento se imagina toda esta cibernética que está funcionando y que ya uno en 5 minutos le van a estar tocando la puerta y demás. Le pido a las personas que traten de ponerse, mientras que uno esté haciendo las cosas de una manera correcta y que uno se esté informando y que sepa cuáles son las cosas que uno tiene que hacer, porque a veces hacemos cosas sin saber que las estamos haciendo de una manera incorrecta. Es muy importante que tengamos esa información y la mejor manera de hacerlo, está el código de leyes y está disponible en el internet, lo podemos buscar, pero lamentablemente a veces la interpretación de los códigos, especialmente cuando el inglés es nuestra segunda lengua y cuando la interpretación de los códigos ya de por sí es un poquito difícil, porque en cierta manera está escrito de una manera para abogados, en cierta manera, y con una terminología legal, se hace un poco difícil el entendimiento. Y lo que le pedimos a las personas es que si tienen algún problema, si tienen alguna duda, que nos llamen, que nos hagan las preguntas, vamos a hacer todo lo posible en ayudarles. Sin generar problemas, sin estar grabando información, porque justamente ese no es el motivo, es lo que le digo siempre a la gente. Si se está buscando en buscar y recolectar inteligencia, además, ese trabajo se hace en la calle, ese trabajo se hace ahí afuera de una manera diferente. Esta no es la manera. La manera esta es lo que estamos haciendo acá, es ayudar a las personas, es acercarnos a la gente y construir confianza. Y la confianza no se va a construir haciendo un doble trabajo. trabajo y tratando de buscar una cosa encubierta con otra. No hay nada acá en absoluto en qué preocuparse. Lo que se está haciendo es ayudar a las personas. Esta información es para, y este acercamiento que se está haciendo no únicamente a través de este medio y otro, es justamente ayudar a las personas. Y lo que le digo siempre a las personas, ni siquiera tienen que ofrecer el nombre y pueden hacer preguntas hipotéticas. No necesitan decir, mi nombre es este y me está pasando esto. Pueden decir, tengo una pregunta, ¿qué pasaría en el caso que una persona esté pasando por esto? Ya está. Es esa la pregunta y se le responde la pregunta igual, porque la idea nuevamente no es recibir nombres, ni siquiera tampoco estar tratando de agarrar información. Pueden hacer preguntas hipotéticas. La idea es dar información y que las personas estén informadas.
Una de las cosas más serias que han sucedido en los últimos años, y particularmente en los últimos 2-3 años, han sido la cantidad de tiroteos que han sucedido en lugares públicos y la cantidad de videos que se han mostrado los oficiales de policía piensan que una persona tiene un arma de fuego y acaban tiroteándole a esa persona, matándola. Y siento que estos son temas sumamente difíciles que a veces, por falta de entendimiento de la ley, falta de entendimiento de las instrucciones que se dan por parte de la policía, o simplemente por muchos factores humanos, se ha creado un caos y se ha creado un clima bastante tenso. Yo sé que hay muchas personas que temen hablar con un oficial de policía por miles de razones, pero creo que desafortunadamente la política en la que estamos, el clima político, ha creado aún más dificultades. Y quiero decir que el esfuerzo que están haciendo con esto, el abrir esta academia y abrirla al público, sabiendo que hay tantas dificultades que sobrepasar, es, en mi opinión, algo que ustedes están haciendo bien. Y le recomiendo al pueblo, al público, que se dé cuenta que nuestra parte también es participar en estas cosas, porque, como he dicho antes, si estamos viendo este clima político, una de las mejores maneras para darnos los derechos y para poder pelear por nuestros mismos derechos es dándonos a conocer sabiendo, entendiendo las leyes. Y siento que la academia va a ser una muy buena manera de hacer eso.
Gracias, Jorge. Sí, exactamente. Uno de los módulos de la academia, justamente hablamos de eso. Hablamos de, por ejemplo, le llamamos cuando se para a alguien en la calle, los traffic stops. Y hablamos justamente como qué es lo que pasa en un traffic stop, cuál es lo que pasa en ese momento, cuál es el objetivo del traffic stop, cuál es el motivo de por qué se hacen las cosas de la manera que se hacen y cuáles son los riesgos que hay, están envueltos y demás. Entonces, desde el motivo de dónde se para el vehículo, del tráfico envuelto en ese lugar, de los riesgos de estar acercándose al vehículo, de la información, de todo este tipo de situaciones que a veces ayudarían a las personas a entender un poquito quizás la posición del oficial y al mismo tiempo entender lo que es importante cuando se están dando instrucciones o cómo esa conexión podría ir mucho mejor. Lo que yo siempre le comento a las personas es que muchas veces la mayoría de las personas, el único contacto que tienen con la policía es justamente ahí, en un traffic stop. Y lo que le pido a las personas es que traten de tener contacto con la policía. El contacto con la policía es bueno. No que sea en un traffic stop, que ese sea el único contacto que tengamos con la policía, porque quiere decir que quizás hay un riesgo que podamos tener un ticket, ¿correcto? No es ese el contacto que estoy hablando que tenemos que incrementar. Es el contacto de acostumbrar a nuestros hijos, acostumbrar a nuestras familias, porque la policía está ahí para servirnos. Nosotros, como policías, somos servidores públicos y nuestro trabajo es brindar seguridad a nuestra comunidad. Y cuando hablamos de seguridad, en nuestra comunidad estamos hablando a toda nuestra comunidad y todas las personas en nuestra comunidad se tienen que sentir seguras estando en En la calle, en las casas, en los chicos yendo a la escuela, la comunidad se tiene que sentir segura. Estamos en ese servicio, es nuestro trabajo, es nuestra vocación. Entonces le pedimos a las personas que se acerquen, que hablen con nosotros. Si por X motivos llegaron a tener una mala experiencia con un oficial, les pido que vuelvan a tratar con otro oficial, si fuese el caso. Y si ese oficial llega a ser un problema, vayan al supervisor, porque no, esa persona no es el final de la ruta. Hay siempre una persona arriba de esa persona. So, les pido a las personas que sepan que tienen sus derechos tienen que ser respetados. Si ese oficial de policía parece que por X motivos no está brindando el servicio que la persona se merece o piensa que no está respondiendo de la manera que tiene que responder, pidan hablar con la persona que está arriba de ese oficial para que les pueda quizás de una manera diferente brindar ese servicio que están buscando o explicar cuál es el motivo de lo que está pasando.
Una de las cosas que yo he visto personas preguntar es un comentario al sistema de reportar los problemas que ha habido con oficiales de policía. Es a veces algo intimidante y puedes entender por qué. El ir a un departamento de policía y decir, tengo una queja de uno de sus miembros. Y he visto ejemplos en donde la gente ha sido intimidada. Y eso, como repito, no significa que suceda en todos los departamentos, pero con que suceda en un solo lugar, eso da una mala racha a los demás departamentos. Entonces, ¿hay alguna manera de dar una queja que no requiera que una persona vaya directamente al departamento, tal vez por llamada de teléfono? ¿Cuáles son los procedimientos para dar una queja cuando un oficial de policía está abusando de su autoridad?
Correcto. En el departamento de policía nuestro de Park City, la persona puede hacer un reporte por queja de un oficial de policía sin necesidad de venir al departamento de policía. Lo puede hacer a través del teléfono. De cualquier manera, tiene que haber un reporte formal, quiere decir un reporte escrito. Solo lo que le va a pasar es que esa persona va a tener que proveer una información para donde se le pueden mandar los documentos que la persona necesita llenar. Y esa persona va a tener que llenar los documentos y los va a tener que mandar al departamento de policía para que nosotros podamos recibir los documentos. El reporte va a ser eventualmente, tiene que ser escrito, ¿correcto? Tiene que ser un reporte formal, no puede ser tomado sobre el teléfono. Pero sí, por supuesto, no, la persona no tiene que ser, no es que va a ser, digamos que tiene que haber un enfrentamiento en cierta manera, porque por supuesto quizás eso la persona puede pensar, bueno, no quiero ir a confrontar al oficial o no quiero ir al departamento donde el oficial, voy a ver al oficial o demás. También la investigación esa, se hace una investigación, se llama investigaciones internas, justamente por cuando hay quejas acerca de algún tipo de un miembro del departamento, y esas quejas, esas investigaciones, quiero decir, se pueden hacer también fuera del departamento de policía, porque hay una persona indicada que hace ese tipo de investigaciones en el departamento y puede encontrarse con la persona en otro lugar, no necesariamente en el departamento de policía.
Bueno, Franco Libertini, nos quedan nada más unos cuantos minutos. ¿Hay algo más que quieras compartir con nuestro radioescucha?
Un par de cositas que me gustaría compartir que últimamente hemos notado y que hay un problema en general, pero lo hemos notado acá en esta área también, es que hay, se están encontrando trazos, medicamentos en nuestras aguas que estamos consumiendo, y eso es porque las personas están desechando medicamentos a través, muchas veces a través del baño y demás, a veces también es por el consumo de las personas mismas a través de la orina y demás, pero también se están desechando muchos medicamentos a través del inodoro, y muchas veces hacemos eso. Hay otras personas que dejan las medicamentaciones en la casa, porque a veces nos dan medicamentaciones y yo eso lamentablemente lo he hecho por muchos años por mal conocimiento también, que me daban una prescripción, me tomaba 10 pastillas de las 30 y me guardaba las otras 20, no sé, esperando que algún día si me llegaba a pasar lo mismo, igualmente iba a tener que terminar al médico para que me diagnostiquen, pero por X motivo me guardaba esas medicinas y las medicinas esas quedaban ahí por años. tenemos que tener mucho cuidado con eso. Primero porque algunas medicinas, la potencia de la medicina, una vez que ya está vencida, puede disminuir o puede incrementar, puede terminar siendo tóxica. Y el otro problema también con eso es que lamentablemente al dejar medicinas alrededor de la casa, podemos generar una situación de que una persona puede, o un chico, puede agarrar eso y se puede terminar intoxicando, puede terminar convirtiéndose en una situación letal. Entonces lo que le pedimos a las personas es que por favor no tiren esas medicinas en el inodoro, o que se las estén pasando las medicinas a otras personas, porque eso, especialmente si son medicinas prescriptas, es en contra de la ley. Eso, no estemos pasando medicinas a otras personas. Esas a veces son cosas que las personas no saben, pasan las medicinas prescriptas a otras personas, eso está en contra de la ley, de pasar la medicina, eso puede poner a uno en problemas, y la persona que está usando la medicina que no está a nombre de la persona puede meterlo en problema también. So, no dejemos la medicina alrededor de la casa, por favor, no la estemos tirando en el inodoro. El departamento de policía tiene en la entrada del departamento, ni siquiera tienen que hacer contacto con nadie, apenas entran por la puerta, ahí mismo hay una caja para desechar las medicinas y las medicinas que compraron quizás en la farmacia que no han sido utilizadas. No tienen que responder preguntas de nada a nadie, nadie le va a mirar a ver qué es lo que están tirando ahí adentro. Lo único que sí pedimos es que no haya nada que tenga líquidos, medicinas líquidas, o que tengan jeringas o agujas. Al lado ahí de donde están las medicinas hay un contenedor para tirar agujas como jeringas y demás, pero lo que le pedimos a las personas es que no tiren jeringas dentro del contenedor donde está la medicina.
También es importante que no tiren la medicina en la basura, porque eso también acaba yendo a la tierra.
Correcto.
Y con la lluvia se empieza a correr de nuevo y volvemos con el mismo problema. Es la medicina, especialmente la medicina caducada, tiene que ser incinerada, tiene que quemarse. Es la manera que se tiene que deshacer de ella. Bueno, Franco Libertino, muchísimas gracias por la información. Y para alguna persona interesada en deshacerse de medicinas ya caducadas o medicina que nunca van a tomar, pueden ir al departamento de policía, hay una caja ahí.
Sí, exacto. Muchísimas gracias, Jorge. Y una cosita más que me gustaría compartir con nuestra comunidad. Muchas personas se están yendo de vacaciones, algunas ya se fueron, pero se están yendo de vacaciones y se van a ir por un tiempito. Si la persona necesita que vayamos a mirarle la casa mientras que están yendo de vacaciones, por favor que se contacte con nosotros, que nos dejen saber por cuánto tiempo se están yendo, que nos den un número de contacto donde lo podamos contactar en el caso que haya una consulta o que haya un problema. Y nosotros estamos más de contentos de ir a chequear la propiedad periódicamente para asegurar de que esté todo bien. Y si llegas a algún problema, podamos contactarles, dejarles saber. So, nos pueden hacer un contacto también a través de Facebook o llamando a la oficina de los servicios comunitarios, que es la oficina en la que trabajo, que es el número de teléfono, es el 435-615-5582. Nuevamente es el 435-615-5582. El no tiene absolutamente ningún costo. Nosotros vamos y chequeamos la casa periódicamente para estar seguros que está todo bien. Chequeamos las puertas, chequeamos las ventanas y chequeamos que en el caso, como nuevamente, si llegas a ver a alguien, chequeamos cuál es la situación y contactamos a la persona.
Franco Libertini, oficial de policía con el Departamento de Policía de Park City. Muchísimas gracias por venir al programa de nuevo.
Un placer, Jorge. Muchas gracias.
Son las 7:59 minutos. Escucharemos unos anuncios de nuestros apoyadores y regresaremos al programa.
Tune in to Park City's newest treasure find. Discover the treasure of stories at The Story Mine. Kathy and Dave, self-proclaimed prospectors, miners, and explorers, always in search of treasures worth telling a story about, will feature storytellers from all over the world telling their tales. You'll dig The Story Mine Sunday mornings at 8:30. Stories aren't just for children anymore.
¿Busca un gran lugar para ser voluntario y hacer la diferencia? ¿Necesita horas comunitarias? La Clínica de la Gente, una clínica sin fines de lucro, con el apoyo de KPSW, es el lugar, proporcionando servicios médicos sin costo a los residentes de Summit y Wasatch County. Buscamos médicos en cualquier especialidad, enfermeras, asistentes de doctor, terapistas o cualquiera que quiera ayudar, llame al 435-333-1863 o visite peopleshealthclinic.org. Establezca su propio horario.
Son las 8 de la noche. Vamos a darle unos minutos a NPR a comenzar. Recuerda que estás escuchando KPSW Park City en el 91.7 y el 88.1 FM en el condado de Summit y en el 91.9 FM en el condado de Wasatch.
Live from NPR News in Washington, I'm Janine Herbst. President Trump says he will bring up Russia's interference in the 2016 U.S. presidential election when he meets with Russian President Vladimir Putin tomorrow in Helsinki. But Trump, in an interview with CBS Evening News anchor Jeff Glor, taped yesterday, says his expectations for the outcome of the summit are in check.
Nothing bad's going to come out of it, and maybe some good will come out. But I go in with low expectations. I'm not going with high expectations. I can't tell you what's going to happen, but I can tell you what I'll be asking for, and we'll see if something comes of it.
Meanwhile, some 2,000 protesters have turned out in Helsinki ahead of the Monday summit of the presidents, Presidents Trump and Putin. Terry Schultz has more.
Finns are gearing up for the Trump-Putin meeting, some by marching through downtown Helsinki against the appearance of both leaders. Helvi Kalana has been selling tourist items on the market square across the street from the presidential palace for the last 45 years. She says Betty Ford bought earrings from her when she and President Ford were there in 1975. Kalana says people all over the world are looking at Finland, hoping the two leaders make peace there.
That's the most important thing, I think.
But Kalana admits she doesn't know if it's even possible. For NPR News, I'm Terry Schultz in Helsinki.
In Chicago today. Protests again after the police-involved shooting of 37-year-old Harith Augustus this weekend. Police released body cam video of that shooting showing he was apparently reaching for a gun in his waistband after police approached him. Police Superintendent Eddie T. Johnson says it's a difficult situation for all involved, but he says releasing the video right away was important.
If we expect neighborhoods to partner with the police, then the police have to do our part to be transparent without adversely affecting the integrity of the investigation.
Police recovered a weapon at the scene. The officer who shot Augustus has been placed on administrative leave. In protest last night, four officers were injured, four protesters arrested. In California, firefighters are making some progress against the Ferguson fire, but mandatory evacuations are up near Yosemite National Park and evacuation advisories are up for Yosemite West. The fire, which is 4,300 acres and 2% contained, forced officials to close one of the entrances to Yosemite and part of Highway 104. The State Department says talks with North Korea take place tomorrow on returning the remains of U.S. soldiers missing since the Korean War. The meetings will coordinate the transfer of the remains already collected in North Korea. 7,700 Americans are still listed as missing from that war, 5,300 of whom are believed to be in North Korea. You're listening to NPR News. The United Nations says this year in Afghanistan has been the deadliest for civilians in a decade since the UN started keeping records. NPR's Dia Hadid reports nearly 1,700 people have been killed in the first 6 months of this year.
The UN says most civilians were killed in militant attacks, mostly perpetrated by ISIS and the Taliban. Many of those were brutal, like a January incident where the Taliban hid explosives in an ambulance on a main street in Kabul. That killed more than 100 people. But clashes between government forces and militants were also deadly to civilians. The UN says it was also concerned by what it called an emerging trend of attacks on education facilities. Most recently, militants stormed an education department office in an eastern Afghan province and killed more than 10 people. Dia Hadid, NPR News, Islamabad.
Celebrations across France today after the country won its second World Cup, beating Croatia 4-2. 18-year-old Alexis Rongier was among those marking the win of Les Bleus.
We've been to the Champs-Élysées, and it was like so awesome because everybody's like so cheerful, like happy, just happy.
The team will be honored in a parade down the Champs-Élysées this week when they return to France. At the weekend box office, Hotel Transylvania 3 Summer Vacation opened in the top spot with $44 million. Worldwide, the Sony Pictures animated family movie has already earned more than $100 million. In second place, another family-friendly film, Ant-Man and the Wasp, with $28 million. I'm Janine Herbst, NPR News.
Support for NPR comes from NPR stations. Other contributors include the Pew Charitable Trusts, celebrating 70 years of serving the public. Learn more at pewtrusts.org/70. And the Kresge Foundation at kresge.org.
Son las 8:06, estás escuchando tu programa cada domingo aquí en el 91.7 y el 88.1 FM KP.